Hoy vamos a hablar de un tema tabú que también surgió desde la ESI, por supuesto, desde que también ayer fue el Día Internacional del Orgasmo Femenino. Hubo muchos informes que también, por un lado, está bueno cuestionarnos, ¿no? Y hablar de estos temas que antes eran tabú, que antes eran temas que no se tocaban, ¿no? Sobre todo como el placer y el deseo de la mujer. Y últimamente me estuvieron también en la línea de la educación sexual integral muchos muchas familias, muchos papás, muchas mamás, queriendo abordar el tema en una edad que por ahí tampoco la tocamos mucho, que es a partir de los 12, 13, 14, 15, que es cuando hablamos de la menstruación.
Claro.
Muchas familias me dicen: licenciada, no sé cómo abordar este tema, no sé cómo tocarlo, no sé qué decir, qué no decir. Y me parece súper importante porque, más allá de la explicación biológica, ¿no? Que podemos dar nosotros y apoyarnos en los videos que hay en internet, ¿no? Y en la información que también circula en las redes sociales, que es muy importante, es bueno también apoyarse con respecto a la salud mental, ¿no? Y tocar estos temas que son tan tabú. ¿Por qué hablar de menstruación con, sobre todo, también niños y niñas, ¿no? La mayoría crecimos con este tabú, con esto de qué asco, ¿no? Con miedo, e incluso también renegando, sobre todo nuestras generaciones, renegando de nuestro ciclo, ¿no? De nuestro periodo, ¿no? Y ocultando a veces los malestares que podemos llegar a tener, escondiendo las toallitas en la escuela. O por ahí hay niñas que comienzan con su periodo de los 11, a los 12, ¿no? Y también precozmente a los 10, ocultarlos, pareciera que es algo malo, es algo sucio, de algo que no se tiene que hablar. Y bueno, y muchas son las niñas que vivieron esto con terror, ¿no? La menarca con terror, con tabú, teniendo miedo y no explicándoselo mucho y entendiendo que pareciera que están enfermas. Y bueno, surgió este cuestionamiento, porque hoy se habla un poco más de cómo podemos abordar el tema. Y podemos hablarlo desde la primera infancia. Es un error que por ahí suelen cometer los adultos, de esperar siempre el momento o la edad para hablar de cierto tema.
Claro.
Y cuando hablamos de sexualidad, nosotros pensamos que es hablar o de sexo, o de cómo se hacen los bebés, o acerca de el periodo y también relacionarlo con tener relaciones o estar preparada para tener bebés. Y no es así. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos desde el momento cero, desde el nacimiento, ¿sí? Desde el nacimiento, la sexualidad nos acompaña hasta los últimos días de nuestra vida. La sexualidad es una palabra amplia que no solamente se tiene que asociar al sexo. Entonces, por ahí las familias esperan ciertas edades para hablar de ciertos temas. Y este tema se habla desde la primera infancia. En lo cotidiano tenemos muchísimas oportunidades de introducir este tema. Por ejemplo, la publicidad, en el momento que nosotras vamos al súper y compramos toallitas, o por ahí suele pasar que los niños o niñas irrumpen en el baño, abren la puerta y encuentran a la mamá incluso higienizándose o con la toallita en la mano, y ahí preguntan por qué. Entonces me parece que esos son temas cotidianos, son situaciones cotidianas donde podemos sacar este tema y explicárselo de por qué estamos menstruando, ¿no? Sabemos que es muy importante instalar lo que es intimidad, lo que es privacidad, pero también una realidad es que en edades tempranas, cuando son muy chiquititos, las preguntas incómodas suelen hacerse en la calle, en el supermercado, suelen abrir las puertas de la habitación, del baño, porque suele pasar esto, y es muy importante abordarlo desde el momento que surge la pregunta y no tomarlo como algo que no se pregunta de este tema en la casa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos palabra. ¿Sí? Lo importante es que le pongamos palabra, que lo nombremos, que expliquemos. No es que, de esto no, ya te voy a explicar cuando seas más grande, ya vas a entender cuando crezcas un poco más. Si ya la pregunta está, ya el cuestionamiento, la duda y la situación está planteada, nosotros lo que hacemos cuando obviamos el tema, cuando decimos, bueno, espera más adelante, le damos a entender que este tema nos incomoda, que este tema no se habla, ¿sí? Y también aplicamos esto que es adultocentrismo, que es como minimizamos las preguntas y la capacidad de entendimiento del niño o la niña en ese momento. Entonces le podemos explicar que las personas con vulva, por eso siempre digo, la sexualidad nos acompaña del momento uno. Tenemos que enseñar las partes íntimas, la vulva, la vagina, el pene, le tenemos que poner nombre. Entonces decimos que las personas con vulvas menstruamos y que es signo de salud. Y acá apunto porque es súper importante, porque nosotros solemos relacionar la sangre con una lastimadura, solemos relacionar la sangre con algo que, con un síntoma o con un signo que nuestro cuerpo nos manda de que algo no está funcionando bien, ¿sí? O que nos caímos, o que nos cortamos, o si sangramos en la nariz, o en algún lugar, es porque hay algo que no está bien en nuestro cuerpo. Pero en este caso, la sangre es signo de salud en las personas con vulva. Entonces, esto sí lo tenemos que aclarar. Puede ser un poco complejo al principio, pero los niños lo entienden, y las niñas también lo entienden, de que en este caso es signo de salud. Le podemos poner, no sé, la sangre buena, la sangre que indica salud, ¿sí? Empecemos a poner como, no sé si un pequeño apodo, pero como una pequeña etiqueta de que en este caso la sangre sí es buena. Porque a veces se retoma que la sangre no, se toma que la sangre es enfermedad. Entonces, también es un punto para explicar los cambios, el crecimiento, que hay ciertas hormonas que actúan en las personas con vulva, que los periodos en cada persona es diferente, que puede ser más largo, que viene una vez al mes, que en otras personas son irregulares y son un poquito más grandes, también explicarle de que hay periodos irregulares. Y tratar, por supuesto, otro punto importante, de no confundir la menstruación con estar lista para tener bebés, que es algo que tenemos que actualizarnos mucho, que es algo que nosotros aprendimos desde muy chicas, que nos vienen enseñando, que la típica es, ya estás menstruando, ya sos una señorita, ya estás lista para tener bebés. Y no es así, son niñas que menstruan. Recordemos que hay niñas que menstruan a los 10, a los 11, a los 12, algunas a los 13, son niñas, ¿sí? Entrando ya en una etapa preadolescente, pero me parece que también ahí introducimos la posibilidad de que, cuando no decimos esto, de que la maternidad tiene que ser elegida, no es algo impuesto, porque es algo biológico, que la persona con vulva, con útero, puede concebir, y cuando ya está menstruando quiere decir que es un mandato. Entonces nosotras no tenemos, ya nos criamos con esta idea de que sí o sí tenemos que ser madre con el hecho de menstruar. Y eso la imposibilita elegir después, ¿no? Porque tiene que comenzar a desconstruir otras situaciones cuando va creciendo. Entonces, a toda la audiencia que nos está escuchando, que a veces sí lo aprendimos, que lo hemos dicho, tampoco es un error para martirizarnos, pero sí empezar a modificar de cómo hablamos, ¿no? Porque no es hacerse señoritas, no es estar lista para tener bebés, sino es niñas que menstruan y que están creciendo y que hay hormonas que se ponen en actividad. Queremos que tengan, repito, esta posibilidad de una maternidad elegida, ¿sí? Más responsable. A medida que uno va creciendo, va a ir preguntando, eso siempre le recalco a las familias, que van preguntando más y más. A veces me dicen, pero yo ya se lo expliqué, ahora se lo tengo que volver a explicar. Sí, pasa que el cerebro, a medida que va creciendo, por supuesto el cerebro va evolucionando y las preguntas se van complejizando. Entonces puede parecer que uno pregunta, que su niño o niña pregunta lo mismo, pero en realidad quiere decir que ya está entendiendo de otra manera, porque se va complejizando también su cerebro, entonces quiere asimilar otro tipo de información. Entonces tenemos que volverle a repetir porque ahí da pie a que hagan preguntas mucho más complejas. También es importante hablar de esto. Antes que nada, hay otros libros que, también en nuestra época no había. Hay mucha información en internet, hay mucha información en las redes sociales. Por supuesto, tiene que ser de fuentes oficiales. Y hay muchos libros, ¿sí? Yo siempre recurro a los cuentos, me parecen herramientas súper importantes, disparadores de temas. Por ejemplo, está mi primer libro rojo o mi primer ciclo. Son cuentos que, por ejemplo, yo tengo mucho en el consultorio cuando surgen dudas. Hoy en la actualidad podemos contar con estas herramientas tan lindas. Y por último, no menos importante también, es hablar de esto con los varones, ¿sí? Uh-huh. Es parte de implicarlos en el cuidado de la salud sexual, de naturalizar este proceso, ¿no? Para evitar estos comentarios como, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué te vino? ¿Estás vulnerable? ¿Estás menstruando? ¿Estás susceptible? ¿No se te puede decir nada? Hoy le vino el periodo, o sea que nadie le puede decir. Bueno, estos comentarios, por supuesto que no se tienen que hacer. porque forman parte del machismo, ¿no? Entonces, claro. Tratar de hablar de esto y de naturalizarlo, por suerte hoy hasta la publicidad ha ido evolucionando, porque antes la sangre era de color azul, y yo me reía porque digo, pareciera que somos, no sé, un avatar o un extraterrestre, porque mostraban las toallitas en la publicidad sí. de color azul, y la sangre claro. es roja.
Es verdad.
Y es signo de salud, y se tiene que mostrar, y hoy muestran la sangre roja. Me parece también algo que hay que destacar, cómo estamos evolucionando. Entonces tratar de naturalizar y hablarlo con los varones, ¿no? O por ahí decimos, no, si hoy me vino mi periodo, tengo dolores, y salta un comentario, ay, eso no se habla, qué asco, qué sucio. Y no, no es así. Entonces por ahí tratar de, nos hacen como sentir vergüenza acerca de nuestro periodo, ¿no? Ah. Algo de lo que nos tengamos que avergonzar y algo de lo que no se puede hablar en una charla, ¿sí?
Sí, hay algo que
de cada uno.
Hay algo que quiero destacar de lo que acabas de decir, Fernanda, que justamente la menstruación es sinónimo de salud. ¿Y cuántas uh-huh. veces no hemos escuchado esta frase de las abuelas, las bisabuelas y por ahí también de en la actualidad acerca de, vení, metete la pileta, no, estoy enferma?
Ajá.
O no, está enferma. O sea, uh-huh. cuando se refieren a la menstruación, qué cosa, digamos, tan tan distante de lo que es la realidad, ¿no? Cuando la menstruación es sinónimo de salud, totalmente lo contrario.
Totalmente lo contrario. Es que también lo he dicho en otros periodos, pareciera que nos han enseñado como a odiar todo lo que refiere a nuestro cuerpo, a nuestros periodos, a renegar de eso.
Sí.
Y no nos enseñaron que es algo que indica salud, que es algo que nosotros tenemos que conectar con nuestro cuerpo, con nuestro periodo, y no renegar de eso, porque bueno, obviamente que después tiene otras consecuencias. Pero bueno, volviendo al tema, es actualizarnos.
Sí.
Yo por ahí vienen madres y me dicen, ay, pero yo ya les dije que se va a hacer señorita, les digo, sí, no, no es un, ya no es que la vas a traumatizar y ya no se puede corregir el error, y aprovecho este espacio para también destacar a los adultos, porque me ha tocado mucho hoy en el consultorio, y yo siempre utilizo este espacio para cualquier cosa que me atraviesa, temas que se están tocando, digo, bueno, lo vamos a hablar en la radio. Es para tratar de felicitar a los adultos que están desaprendiendo, porque es muy importante eso. Nosotros nos han enseñado tantas cosas durante tantos años que hoy han cambiado un montón. Es más, nuestro mundo ya no existe, por lo menos el mío, con el que me han criado, es otro hoy. Y he tenido que desaprender un montón de cosas, y también lo veo mucho en la familia, en otros adultos, en el consultorio, cómo han desaprendido tantas cosas, y es digno de felicitar, porque cuesta. Cuesta desaprender lo aprendido, desconstruir lo que se construyó años anteriores y volver a construir algo nuevo, porque hay nuevas generaciones y hay nuevos temas, ¿no? Y es muy importante eso.
Así es.
Por ejemplo, esto que decís de la enfermedad, no está enferma, no está enfermita, y en realidad es algo que no se tiene que ocultar porque es algo bueno.
Claro.
Entonces me parece que también esto es importante hablarlo con los varones, ¿no? Para que se deje de lado el tabú de la menstruación, que permita quitarle esta connotación negativa, ¿no? De suciedad, de ocultamiento, de que da asco, ¿no?
Y, tal cual.
Y poder que nos pregunten, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De poder entender que nuestro hijo, varón, puede decir, mamá, hoy salió de este tema, o le escuché a las chicas que es, porque me pasó también en el consultorio de que no sé cómo explicarle a mi hijo varón, pensé que no era necesario hablar de estos temas porque no tengo hijas mujeres. Entonces, pero sí, hay que hablarlo con todos. Así que también invito a los que nos están escuchando, de que ya que salió este tema de la menstruación, de que se pregunten cómo fue, si pueden también compartirlo en la radio, si no en la misma casa, de cómo fue la primera vez que menstruaron, si lo hablan con sus hijos y hijas, ¿no? Y cuál es la diferencia de cómo ahora lo van a contar y lo van a preparar al tema, a diferencia de cómo se lo contaron a ella.